minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos, humedad 53%, cielo ligeramente nublado. En Formosa, temperatura 21 grados, cielo despejado. Actividad presidencial en Francia. Cristina Fernández en las deliberaciones de la cumbre del G20 participa junto a los mandatarios del Foro Internacional de un debate sobre regulaciones financieras y commodities. En las primeras horas de la tarde se reúne con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en un encuentro bilateral solicitado hace más de una semana por el gobierno de Washington. Posteriormente, la presidenta recibe en audiencia a representantes de la Organización Internacional del Trabajo. Y en horas de la tarde-noche de este viernes, la jefa de Estado emprende el viaje de regreso a Buenos Aires. Choque semifrontal en el kilómetro 188 de la Ruta 7 entre un camión y una combi. En jurisdicción de Chacabuco hay muertos y heridos, nos informa Ernesto Arriaga.
Se produjo un choque y corte en la Ruta 7, en el kilómetro 188, en las cercanías de Chacabuco, yendo para Junín. Una combi que venía de Capital Federal hacia la zona, con chicos de un equipo de fútbol y mayores, chocó semifrontal con la caja de un camión. Hay 5 chicos fallecidos, 3 mayores, y la ruta está totalmente cortada. La vía alternativa es directamente desde Pilar por la ruta nacional número 8. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes. ¿Qué sucede? Pregunta la gente en Racing de Avellaneda. Nos cuenta Fabián Codevila.
Una duda y estará Toranzo. El Cholo Simeone armó una práctica de fútbol de cara al partido ante Argentinos Juniors del próximo sábado a las 21:20, pero todavía no definió si jugará Luciano Webb o Brian Sarmiento. En tanto, el Pato, al cual le dieron una fecha y cumplió ante Estudiantes de La Plata, será titular.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos, humedad 53%. Cielo ligeramente nublado. En Formosa, temperatura 21 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, tu vida, tu identidad. Es mucho más. Es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Centro Cultural El Gardel de Medellín, acá en Caseros 3033.
Efectivamente.
Señores, con mucha gente, también con algunos que están aquí
en general,
de forma equivocada, porque pertenecen al Centro Cultural, sí, y se están dedicando en este momento a otras actividades. Y ven que nosotros molestamos.
Vienen a la clase de pilates, negro.
¿Cuáles son las actividades de este centro?
Clase de pilates.
Ajedrez.
Ajedrez. Go. Go. Digo así, nomás. Un juego japonés. Sí. Damas.
Hay un gratis solo centro de Go en Buenos Aires.
Es este.
Es este, justamente. Sí, sí, sí.
Está el Medellín y el Medellín. No sé si me explico.
Señores, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y a renglón seguido a un hombre de la casa, de él, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, querido Barton, es el momento de dar a conocer brevemente, ya que este no es el foro habitual,
sí,
nuestras hazañas de los próximos días.
Bueno, estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, la Chocolate, semana próxima,
¿sí?,
con la novedad que el jueves 10...
Sí.
Vamos a estar en Esteban Echeverría.
¿Qué novedad? Entonces, la novedad es estar en dos lugares al mismo tiempo.
Sí. Por en ejemplo, Esteban y en Echeverría.
Sí. El día la bilocación verdaderamente es una novedad.
Los santos.
El día de la tradición, creo que es.
Es el día de la tradición, efectivamente. Yo siempre suelo vestir de gaucho, etcétera. ¿A dónde? ¿En Esteban Echeverría? ¿En qué lugar? Ya que este es un partido extenso.
Supongo que será Monte Grande. Vamos a tener más precisiones en los próximos días.
Monte Grande, como su nombre lo indica.
Ya la gente de la zona, Esteban Echeverría, Ezeiza, Ciudad de Vita, por ahí,
bueno,
pueden
bien
estar
bien.
Listo.
Almirante Brown,
eso es todo.
¿Eso es todo? ¿Nos vamos?
No,
no, no.
Muchísimas
ahora
gracias.
Vamos,
ha sido
a
un placer estar aquí, realmente una gran comunicación.
Antes de irnos, Alejandro, vamos a saludar a los jóvenes amigos de la Campo en el Parque Patricio, que cumplen un año, y felicitaciones, ¿eh? Bueno, ya está, ya está.
Bueno, vamos a quedarnos un rato más, entonces.
Ahí está, nos quedamos por el
cumpleaños. Querido Barton, ¿ha pensado usted algo en el día de hoy para hacernos egresar de la angustia, la tristeza y la desesperación?
Mire, intenté hacerlo en esta noche templada en Buenos Aires.
Está loco.
Que muchas pizzerías, incluso la de aquí, la esquina, sacan las mesitas a la vereda.
Sí, sí.
Pero fue interrumpida mi pensamiento por el camión de basura.
¿En qué
pasa eso? ¿Vio el camión que tiene los cepillos?
Sí, ese que cambia la mugre de lugar.
Pero no tiene aspiradora. Yo siempre
no,
quiero.
No tiene aspiradora, pero ante el peso de cierta,
claro,
basura, por ejemplo, un armario que usted tira a la calle, la aspiradora resulta inútil.
¿Y pero qué aspira? Porque igual los papeles quedan cuando pasa.
Sí, también, en realidad no aspira gran cosa.
Tiene aspiraciones, no es una aspiradora.
Sopla.
Es humilde,
claro,
por eso no,
claro,
aspira mucho.
Bueno, pero es muy difícil, señor, mezclar lo gastronómico, el goce de una pizza, si me permite decirlo,
sí,
de este modo.
¿Qué novela? El goce de una pizza, boludo.
Con el transcurrir de este camión.
En realidad, yo le voy a explicar una cosa. Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Yo soy de la municipalidad.
¿Cómo era? Me parecía.
Acá hay que decir que las mesas estén en la calle es ya una corruptela.
Muy bien, dígaselo claramente.
Yo voy a hacer noción.
Moción.
Sí.
Sí, moción.
En la sala de representantes para que se prohíba toda mesa en la vereda.
No, bueno, señor, no trate de sobornarme porque va a ser perfectamente inútil. Con 500 pesos no vas a lograr poner las mesas.
No, no le he ofrecido nada, digo, si está debidamente delimitado.
¿Cómo delimitado? Ya está delimitado.
¿Pero qué quiere, un pasaporte?
La vereda es pública, como dicen por ahí.
El aire.
Sí, pero hay veredas anchas que permiten una, dos, tres mesas.
No, señor, la vereda es para transitar uno. A pie, con su novia,
a bordo de un caballo,
sí, con el triciclo, si acaso.
Ahí está.
No se puede tampoco andar en bicicleta por la vereda, ahora que pienso. No.
Ah, porque hay bicicletas.
Bueno, los niños sí tienen poder.
No. Yo le digo, las viejas saben mucho de esto. Las viejas se sientan en la vereda y vos te vas a dar una vuelta en bicicleta por la vereda, que es mucho más tranquilo que
mucho
por
menos
la calle,
peligroso que una calle, claro.
Y la vieja te dice: no se puede andar en bicicleta por la vereda, dicen, con los ojos saliéndose de la zona.
¿Para eso querían las bicisendas? ¿Para qué? Ahora que la tenés, ¿por qué estás acá, degenerado?
Escuchá lo que te dice esta vieja, que es Dorio.
Sí, cabecita.
Bueno, las viejas dicen eso y todo lo demás. Y entonces, cuando usted transita por una calle, una vereda, mejor dicho, y ve de golpe 300, 400 mesas,
viejas.
Y no puede atravesarlas, pues siente que un derecho le ha sido usurpado.
Muy bueno, ahí
yo inmediatamente saco de mi bolsillo un ejemplar de la Constitución argentina.
¿Qué tiene que ver la Constitución con
un ejemplar? No lo sé, señor, pero siempre es un gesto teatral.
Sí, derecho, señor, a transitar por el territorio nacional, dice el libro que tiene acá mi amigo.
El artículo 14.
Sí, y el 18 también. Sí.
Pero usted puede transitar de todos modos por el territorio.
No puedo, están las mesas,
no,
macho.
Yo ando queriendo transitar y están las mesas con un familión. Ahora que viene fin de año, todos los giles de los trabajos.
Las oficinas.
Sí, las oficinas van a lamer las medias de los jefes en unas estúpidas mesas que en la vereda de las pizzerías ponen.
O al piñones amontonados en la cúpula de un pan dulce.
Y dicen chistes, uno por turno, y se ríen.
¿Y por qué golpean con los tenedores los grupos de
oficina? Nunca he visto que golpearan con los tenedores.
Sí, señor.
Usted está completamente loco. Siempre pone ejemplos que no vienen al caso y que no sucede.
Lo hace para desviar la conversación porque tiene
la desvía. Ya se arruinó todo mi argumento. Empezó a hablar de tenedores golpeando en el plato. Nunca he visto.
No, golpeas en los tenedores.
Por empezar, la pizzería en la que estoy pensando...
Esta.
Carece de todo tenedor.
Naturalmente.
No, pero le ponen el platito, el tenedor.
¿Usted qué pizzerías va? Esas pizzerías que no se atreven a hacerlo, que dice, restaurante de pizzas, el imperativo categórico.
La elegante. Hay cante.
No, es verdad que las mesas que están en la vereda...
En la vedera.
A veces exceden el límite del local gastronómico.
Y el límite de la vereda también. Yo he visto mesas en la calle.
Mesas en la calle que ponen en riesgo...
Pero no podemos poner mesas en la calle.
A nosotros los colectiveros es lo que más nos molesta de los transeúntes.
Sí.
Pero ahí sí que es peligroso por el
camino. Ahora te convencés.
No, sí, no me convencí de nada, señor. Sí,
¿fue necesario matar a cinco viejas para que aceptaras esto?
Solo que es peligroso para el mismo dueño de la pizzería, porque ahí se verifica la maniobra saldatoria de deudas que se conoce como pagadios.
Ahí está.
Que consiste en una quita total de la
deuda.
De la deuda, hija de la huida de los deudores.
Pero religiosa.
Sí, de todos modos, es verdad que el pagadios es más fácil en la vereda, pero hay mozos de civil que están distribuidos por las mesas.
¿Mozos de civil?
Sí, señor. ¿Que usted vestidos cree que de son... paisano.
¿Cree que son
sí. paisanos? Hay gente que usted no sabe quién es y son mozos.
Sí. Son mozos.
Están metidos entre las mesas y participan. Se los reconoce porque no participan gran cosa de la conversación.
Golpean los tenedores a los humanos.
Sí, golpean. Y son mozos infiltrados.
Claro.
Claro, pero hay que tenderles una trampa.
Ajá.
Por ejemplo...
Trampas y osos. Viendo
alguna queja acerca de la pizzería, que el mozo se sienta
humillado.
Humillado.
Los mozos de esta pizzería son sucios,
claro,
dice usted.
Sí.
Y bueno, pero
mirá,
no entiendo...
que hay que estar arrastrado para trabajar en esta pizzería.
Uy, qué bueno.
El tipo va a poner más atención en usted.
Sí, pone más atención, pero enseguida.
Yo lo que hago siempre es lo siguiente: anunciar un movimiento y realizar otro.
Muy bien.
Por ejemplo, me paro, me flexiono, hago así, digo, sí, vi al baño. Y me meto como quien va para el baño y enseguida cambio mi rumbo y
huye.
Y gano la...
Con razón, la pago.
Doblo en la primera esquina.
Sí,
sí. Sí, igual mire que distribuyen las mesas de manera tal que se hace laberíntico también.
Sí,
la...
sí. Incluso hay zancadilleros profesionales que cuando vos empezás la huida te ponen el pie, etcétera.
Unen las mesas con piolines para que uno se cazabobos, como le dicen.
¿Cuál es la pena, comisario Sufriategui?
Encantado, un servidor.
En principio, muchas gracias.
Faltaba más, don Lina,
por estar aquí. Sí. ¿Cuál es la pena que le corresponde al parroquiano que se da la fuga sin garpar?
Si es usted, le aseguro que ningún problema porque lo habla conmigo y le...
No, digo, una persona...
Dos años de prisión.
Que no tenga las relaciones que yo tengo con usted.
Ahí está. Dos años de prisión en suspenso.
¿Qué quiere decir porque... la prisión en suspenso? Que no se sabe cuándo le van a abrir.
Que no se sabe lo que le vamos a hacer antes de que caiga preso.
Sí, no, en suspenso es...
Mientras tanto, en el fondo del calabozo, el detenido espera la pena que le va a ser ejecutada.
De pronto, una mano apareció tras las rejas.
Una mano con un guante. Un guante con una manga detrás.
Esa es la prisión en suspenso.
Sí. No, está esperando la pena.
La pena.
Ah.
Ahí viene la pena.
Apenas si te veo.
Y yo que me la hacía...
Y yo que me la hacía solo. Bueno, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Para que sepa, vale, hace muchos años que estoy en esta sede.
Sí.
¿Usted recién llega esta noche?
Sí, es la primera vez.
Yo estoy desde antes de la Revolución Francesa.
¿Usted no es Edmundo Dantes?
Así es.
¡Ja!
Edmundo Leonel Dantes.
Anda que te monte Cristo.
Y estoy aquí en esta prisión de sí...
Desde y
hace
querrás decir
años.
Y escúchame,
¿y se va a tomar venganza?
Sí. Hace 500 años que vengo planeando mi venganza. Jeje.
¿Y se la acuerda?
La venganza acuerda. Es un manjar que se come frío.
Sí, pero no podrido.
Como la pizza de esa pizzería.
No es... le hablemos así. Él ignora todas las cosas que han sucedido en los últimos 200 años. Ignora que esto es un bicentenario, sin ir más lejos. Vicente, nadie.
Solo tengo comunicación con un viejo carcelero que ha muerto hace 400 años.
¿Y bien, cómo piensa escapar? Bueno.
¿Y finalmente qué le pasó?
Bueno, no.
Si usted empieza a hablar de una cosa,
no, sí,
se va por las ramas, Barton.
No, sí. ¿Sabes lo que pensé?
Bonilla.
A mí hay cosas que me dan broma.
¿Qué trajiste?
Hola.
No, se está llevando algo.
Cámara 2. Aplaudamos a
las cámaras de seguridad.
Como decíamos al comienzo, Alejandro. Buenas noches.
No, le decía, a mí hay cosas que me dan bronca.
A mí también.
Sí, a mí también, sí.
Bueno,
muchas gracias, amigos. Ha sido la charla filosófica de esta noche del doctor, de los doctores Ortega y Gasset.
Encantado.
No, esas pizzerías que comienzan con una mesa, una silla, una sombrilla.
De a poco, sí, tímidamente.
Y después le ponen unos plásticos transparentes alrededor.
Sí.
O sea, un toldo.
Y después cierran el tránsito y hacen una pista de baile.
Un toldo. Y el colmo, lo que ya me pone púrpura del odio.
Ajá.
Con razón.
¿Del
oído? Sí, del oído.
Es cuando le ponen en ese semicerramiento.
Sí.
Le ponen una estufa.
No.
¿Una qué?
Una estufa en el invierno, como una parrilla de larga calor.
No vamos a hablar de estufas ahora, no es
tiempo. Vamos a poner una estufa en la vereda.
Sí, que tiene un alcance efectivo de 30 centímetros.
Sí.
Más si allá de los 30 centímetros, sigue siendo frío.
Si no hay viento, 30 centímetros.
Señor, si quieren un local más grande, alquílese otro local.
Sí, ¿por qué no alquilamos?
Como los de la Recoleta hacen lo mismo, pero alfombran la vereda, ¿lo vio eso?
Ah, sí, sí.
¿En la Recoleta?
A mí me gustaría alfombrar mucho la vereda.
Pero no se puede, usted no puede, si usted es frentista.
Me gustaría mucho alfombrar la vereda.
Sí. Es más, Capismel auspicia.
Sí. Y si usted es frentista.
Yo soy frentista, pero todos. Más victorista, sí.
¿Qué tal? Sí.
Bueno.
Soy frentista, sí, señor, ¿y qué?
No, ¿y qué no? Frentistas son todos los ciudadanos que tienen su morada dando a la calle.
Si la tienen morada, por algo será.
Soy del frente intransigente.
Pero me parece que dejó de intransigir hace bastante.
Es que es un frente amplio, ¿vio?
Soy del frente estrecho. O de frente estrecha, para mejor
decir.
Bueno.
Bueno, la vereda no se la puede usted alfombrar a piacere.
Ah, ¿por qué?
No, señor, pero usted tiene mucha razón. Es la diferencia entre lo público y lo privado.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es?
Alfombrar uno en la vereda es como comprarle un vestido a la mujer de un amigo.
Bueno, no, eso le quería hablar, pero...
En realidad no es eso, pero es
no.
Que... Yo le he comprado un vestido a la mujer de un amigo y no sé cómo justificarlo.
Alfombrarle la vereda.
Ante mi amigo que se ha enterado.
Sí.
Y no sé qué responder.
Y bueno.
Y dije, bueno, es como quien alfombra la vereda. Pero a él no lo convenció este inciso.
No, y a ella tampoco.
Peor es alfombrar a la mujer de un amigo.
Sí. Y ponerse un vestido en la vereda como hizo usted la semana pasada.
Yo le expliqué que la mujer de un amigo no es un bien.
No.
Ni claro. La mujer de nadie es un bien.
No, es un mal.
Uno no es poseedor de las mujeres.
No hay ¿no? títulos de propiedad, señor.
Y el tipo se sintió muy ofendido.
Sí. Porque él creía que sí.
Él creía que sí, no solo porque creía que sí, sino porque piensa que quien sostiene esa política, en realidad lo que quiere es beneficiar a su mujer.
Y tiene razón.
Y también tiene razón. Lo peor es que... sus peores equivocaciones son verdaderas. Esa es la peor posición política.
Bueno, de eso le quería hablar, justamente.
Bueno, muy
cuando
bien.
Cuando se descubre
entonces,
eso.
Entonces, finalmente no le ocurrió nada.
No, se lo digo, me
¿cuál
levanté.
¿Cuál es la épica de eso?
No, me levanté directamente de la mesa porque pasó este camión de basura, aspiradora o
claro,
cepillador.
Claro. ¿Y no le tiró un poco de basurita? Sí.
Levanta un viento.
Sí.
Y bueno, es como
un viento
no tenemos
basuroso.
Ventilador, claro.
Y un halo.
Un halo.
¿Halo?
Un halo que...
No, halo va con H. Marta.
Sí, un halo, dígalo.
Entonces,
un halo. Halloween.
La verdad no.
No, venía preparado.
No estuve allí, no.
¿No comió así. Entonces en ese lugar?
No. Vine aquí y, por suerte, aquí nos dieron unos sándwiches.
Ah,
de los cuales, sí.
De las cuatro docenas... Había dos que no habían sido tocados previamente por uno de los comensales.
Y pero ya va a poder hacerlo después del programa. Nunca comí tantas impresiones digitales como esta noche.
Lo malo de Barton revisando sándwiches sí. Es que se moja el dedo.
Sí. Y dice cosas como Roquefort, qué asco. Jamón cocido, qué asco. Choclo, qué asco.
No,
loco.
Señor, yo tengo la habilidad de adivinarlo de canto. Al
sí, yo también.
No le respondo porque hay una carrera en juego, pero...
Sí, él entonces... mira así el lomo de los sándwiches.
Igual
sí.
Que sí.
Y dice, queso y palmitos.
Mira así a una persona que pasa y dice, palmitos sin queso.
Así que bueno, después pudimos cenar aquí.
Bueno, señores, vamos a saludar
¿cómo no?
a los que han mandado mensajes en sí, distintos señor. Formatos.
A ver... Noelia Duckwell, o Duckwell. ¿Qué nombre? Sí, no, pero empieza con pato. Hola, equipo de La Venganza. Anoche mencionaron un libro de Luis Sagasti. ¿Me podrían decir cuál es el título del mismo? Sí, yo lo mencioné y el título del mismo, no me lo acuerdo, pero agrega, son unos genios, no va a pensar lo mismo ahora. Los escucho hace años. Saludos a todos y besos especialmente para vos. Ale, el libro es un libro sobre la conquista del desierto, la historia argentina, tiene prólogo de Alejandro Horowitz, empieza con una mirada sobre Julio Roca y no me acuerdo el título, hermano.
El título tiene que ver con Perdidos en el Espacio.
Gracias, Alejandro, muy bien. ¿Qué hijo de mil? Su madre me decía eso. Yo lo quiero porque lo parí, pero Dorio, ¿vos por qué lo querés? Inés Loiza, son los médicos, otra persona equivocada, más geniales del país. La risa es, salud. y ustedes sí que saben medicar. Alejandro, sos lo más. Soy abuela de dos nietos hermosos, cosa que nada tiene que ver, y vivo en La Rioja.
Cristina Guajardo grita: Alejandro, mándame un beso sonoro. Por tantos años de fidelidad auditiva y para la envidia de Jime. Bueno, Cristina Guajardo, qué mal.
Bueno, Silvia Miralles dice: ¿qué sería de mis noches sin escuchar el programa? Y así se pone muy melosa. Y Pepe Gatzera dice: hoy hablando, mire qué interesante esto, hoy hablando en particular de matemática con de matemática con un amigo, nos dimos cuenta que los dos escuchábamos el programa.
Basta hablar de matemáticas con una persona para que esa persona haya escuchado este programa.
Sí, además notes el detalle que dice el programa y que los dos escuchábamos.
Son los famosos primos pares.
Hay una operación.
Los números primos.
Sí.
Bueno, muchas
encubierta,
gracias.
Encubierta, ¿eh?
Dale. Aquí, Graciela San Martín, ¿cómo me gusta el programa? Tu picardía, Dolina. Ese humor. Me gusta mucho.
Qué picardía, Dolina, dice.
Martín González, ¿alguien me puede decir dónde puedo encontrar los viejos capítulos de radioteatros que escuchaba yo allá por el 94-95 cuando estaba Dorio, etcétera, etcétera? Los pasaban los viernes y las funciones eran en el Teatro Alvear o alguno de esos. No, yo tampoco sé. No, se han perdido.
Si los tuviéramos seríamos muy felices. Radio Cines, quien los tenga, los mande. Mario Luz Uriaga, Alejandro, hoy es mi cumple. Espero que me manden un saludo. Gracias. Y son geniales. Dice para regalarle saludos. No lo tenés.
Filomena Casierra dice: ¿podría usted repetir, Dolina, su reflexión sobre la magia de la radio? Porque Apo a menudo recurre a ella en su programa.
No sé de qué me habla.
Si la radio fuera mágica porque le falta una dimensión, entonces lo mejor sería que no hubiera nada.
Algo así.
Sí, bueno.
Cristian, todos dicen que la radio es mágica, ¿no? Especialmente los que trabajan en radio. Y dicen, ¿por qué esa magia de la radio, eh? ¿Qué magia de la radio?
No.
Yo conozco muchos programas que carecen de toda magia. Por ejemplo, escuche usted, lo digo con respeto, ¿no? Pero el tipo que da los números que salieron a la quiniela. La única magia posible es que salga el que jugamos nosotros.
Pues. Sí. Y Lucho.
Es una comodidad que se instaló una vez y ahí quedó y se repite.
Sí, claro. Pero no, es que algunos dicen, y algunos críticos lo dicen seriamente, que la radio es mágica.
Me aburro.
Incurriré en el lugar común. Porque uno, como no ve lo que está pasando, lo imagina. A mí me parece que eso es tener demasiada confianza en la imaginación del oyente.
O demasiada fe en la
sirena. Si fuera mejor todo lo que uno imagina a lo que está escrito, pintado o grabado, bueno, ¿para qué quiere usted a Shakespeare?
Además,
usted mismo puede imaginar a dos muchachos de familias que se odian que se ponen de novio.
Ahí tiene la religión, sin ir más lejos. Dedíquese a eso que le va a encantar, a ver qué mágico que es.
Bien.
Emiliano Rivarola, grande negro, te saludas de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. ¿Conoces?
Sí, señor.
Bueno, a 400 kilómetros.
Ruta 3, ruta 3.
Sí, señor.
Soy Noelia, tengo 22 años, pero...
Hola.
No, admiro mucho tu persona y tu programa, bla, bla, bla. Mis desvelos, quizá no conozca... Esto se está poniendo interesante.
Epa.
Quizá no conozca toda tu vida.
Cosita.
No he leído todos tus libros.
Mi amor.
Solo hace falta escuchar tu voz. En tu forma de expresión.
¿Qué?
Eres una persona bastante interesante.
El bastante fue un
¿molesto?
Poco...
¿Molesto?
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por vos he descubierto que la vida no es vida sin la risa. Cállese, Dorio. Pero también la música, la imaginación, gracias, Sale. Gracias, Noelia, gracias.
Siempre piden más.
Bueno.
Diego Ortiz, hola amigos de La Venganza, soy Diego de Santa Rosa, La Pampa. Y después pide un tema para el sordo, cosa que le negamos ya mismo. Bien. A Yelendi Biase Cot, ¿cuándo te venís a José Paz, negro? Acá también te queremos.
A José C. Paz.
¿Sí?
Bueno, sí, iremos pronto. O al menos a San Miguel. Ponga algo de usted también.
Alejandro, mataría que se arrimen a Mendoza, dice Cristian Alberto Montero.
Martín Calla dice otro tanto acerca de Córdoba, pero él dice, ¿cuándo vienen a tomar una cerveza? Todos los invitan a trabajar y ahí a hacer el programa.
Señores, vamos a suspender los mensajes, hacer una breve pausa, al cabo de la cual... hablaremos de los ritos de coronación de los reyes de la India.
Ese es
¿de qué
tema.
Otra cosa, si no podemos hablar hoy, es el tema que está en la agenda periodística?
Está en boca de todos.
Así es. Bien, en el transcurso de esta pausa procederemos a recorrer la platea acariciando niños.
Ya va, señora, ya va, deje al bebé vestido, por favor.
Inaugurando escuelas.
Sí.
E incluso plantando toda clase de árboles.
Pausa.
Permiso.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet.
Ingresa a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués.
Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar.
¿Escuchaste a Polimeni?
Radio.
Domingo, tarde, de 17 a 20.
Por la radio pública.
Este sábado en Flores Negras, la típica Fernández Fierro.
Tal vez mi corazón tenía que perderte.
La orquesta más rockera de la historia del tango cierra el año en el Auditorio de Nacional. En vivo, para todo el país. La conducción de Mariano del Mazo, con entrada libre hasta agotar la capacidad de la sala.
Y ella vuelve noche a noche como un canto.
Sábado, desde las 22, por Nacional. La radio pública, Argentina.
A toda hora.
Pública. La radio pública.
12 de la noche, Teresa Parodi nos trae otro cantar al Ateneo. 5 de noviembre, 21 horas, presenta las canciones de su nuevo disco, acompañada por artistas invitados.
Si me voy o si vuelvo de tus...
Teresa Parodi y su otro cantar, el sábado 5 de noviembre, 21 horas, en el ND Ateneo, Paraguay 918.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Hola, Jorge.
Amor, ¿qué haces?
¿Está Mariano ahí?
No, no lo vi. ¿No está con vos?
No. Estoy preocupada. Quedamos en encontrarnos en esta esquina hace más de media hora y no aparece. No sé, desapareció.
El que debía salvarle la vida.
¡Tira las armas y salga ya mismo con las manos en alto!
Lo mató, lo mató.
¡Saliente, que nos metan a todos, nos maten a todos!
¡Yo digo que salga, salí!
¡Cállese, la puta madre, que yo no quiero ir preso, ¿está claro?
Secretos
Mariano.
Argentinos.
¡Ay,
presenta... Caso Mariano Wittis, Emir Champonois, juez y verdugo. Con la participación especial de Mónica Gonzaga y Ana Padilla. Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Secretos Argentinos, domingo 12 horas por La Radio Pública. Twitter, arroba La Venganza Radio.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública. Hoy estamos en el barrio de Parque Patricios, en el Centro Cultural El Gardel de Medellín. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Sí. Bueno, amigos, nos han llamado muchísimas personas y nos han dicho, bueno, por favor, queremos conocer los ritos de coronación del rey de la India.
Sí, sí, señor.
Contaremos entonces algunas curiosidades de lo que sucedía allí, en la India antigua, en realidad, hasta el siglo IX o X, cuando un rey iba a ser coronado. Había toda una serie de rituales que no solo implicaban la pompa, que es previsible, sino el desarrollo de algunas supersticiones que vale la pena detallar. Adquirido el derecho de reinar, del modo que fuere, el pretendiente al trono solo obtenía su investidura con la coronación. Hasta que no te coronaban, flaco, no eras del todo rey.
Y está bien.
Bueno, este preludio obligado a esta serie de ceremonias duraba largas jornadas. La elección de la fecha de coronación estaba a cargo, naturalmente, de los astrólogos. No van a coronar a un tipo en un día nefasto.
Naturalmente.
Por ejemplo, ¿no? Una vez pautada la fecha, debían reunirse aguas sagradas de todas las regiones de la India, y con esas aguas se componía el agua lustral de la consagración real. Entonces te consagraban y te pegaban una enjuagada con unas aguas, pero no era un agua cualquiera, como acabo de decir. No es que vos decías, bueno, vayan hasta la canilla y lléneme un balde que vamos a consagrar al rey. No. Estas aguas se ponían en un recipiente y provenían del Ganges, de cada uno de los ríos sagrados de la India.
Del Brahmaputra.
Sin ir más lejos. Pero también de los mares, de los manantiales, de las lagunas y de los pozos que tenían algún significado esotérico, que eran todos. Entonces mandaban expedicionarios encargados de esa tarea para traer agua. No iba uno solo, eran muchos. Al regreso, todas estas aguas eran mezcladas por un brahmán. Cuentan, por ejemplo, que para la coronación del rey Kumaragupta, allá por el siglo V después de Cristo, la ceremonia debió posponerse hasta que llegara uno de los enviados que faltaba. Habían llegado todos, pero el tipo este no. Lo habían enviado a buscar el agua del río Godavery.
¿El río Godavery?
Que queda por allá donde Judas perdió el poncho. El hombre, que como los más sagaces del auditorio habrán conjeturado, debía atravesar la región de Rasputana.
¿Perdón?
Se emborrachó. Este enviado se emborrachó y perdió los caballos que llevaba. Continuó, naturalmente, su camino a Gambardella, tomó el agua del río indicado, el Godavery, y a su regreso una nueva borrachera le hizo perder nuevos caballos. Parece que cada vez que se emborrachaba, el alcohol le hacía perder los caballos. Pero también perdió el agua, de modo que tuvo que volver sobre sus pasos, y bueno, después de tanto ir y venir, llegó a Delhi, donde lo iban a coronar a Kumaragupta, mucho después de lo pensado. Tan después que el rey Kumaragupta fue consagrado un año más tarde de la fecha indicada por culpa de aquel irresponsable. Irresponsable que desde luego pagó con su vida semejante dilación.
Muy bien.
Bueno, una vez conseguidas las aguas sagradas, se procedía a la lustración. Sucesivamente desfilaban delante del nuevo rey los brahmanes, los dignatarios, algunos elegidos entre el pueblo, y uno tras otro rociaban al rey, que ya estaba sentado ahí en el trono como un mamerto, serio como perro en bote, lo rociaban con esta agüita. El momento principal de la coronación residía en la mojadura. Bueno. Toda la tarde lo mojaban al rey. Y durante un año el rey no debía cortarse el pelo a fin de conservar en el valero el vigor que aquellas aguas le habían comunicado. Pero no terminaba allí la ceremonia. Después de la mojadura, sentado en una piel de tigre, el rey debía jugar una partida de dados con su primer ayudante. Cada uno lanzaba un juego de dados diferentes. Y los dados que lanzaba el rey no eran iguales a los que lanzaba el primer ayudante. Necesariamente eran imbatibles.
Y bueno, privilegio real.
Por el alcance ritual que la victoria del rey tenía. Y la imbatibilidad de esos dados se lograba merced al peso de sus caras. Un procedimiento que no solo conocían los sacerdotes y los brahmanes de la antigua India, sino también los cargadores de dados de santos lugares.
Algunos amigos.
Que, bueno, de este mismo modo, hacían unos dados que aseguraban perpetuos sietes. Más tarde, después de ganar esta partida arreglada, decía, hemos tenido que arreglar esta partida porque es una razón de Estado que el rey triunfe. ¿Vio? Así se empieza.
Así se empieza, claro.
Se empieza por hacer trampa en la partida ritual de dados y después ya está. cualquier trampa que se hiciere responderá a una razón de Estado. Ajá. Esta forma de ver las cosas es, me parece a mí, la siguiente. Hay razones superiores que permiten saltar por encima de las leyes morales.
Sí.
Las leyes.
Las leyes en general.
Con una sola de estas razones sonaste.
Sí.
Así que, entonces, atención a los príncipes que cargan los dados, al principio para ganarle a un secretario, pero después también para acertar a la quiniela, después para ayudar a la construcción de una autopista y así.
Escúcheme, además, si Einstein dijo, Dios no juega a los dados, Maquiavelo había advertido a los príncipes herederos de Dios que no había que someter a las
claro.
armas.
Claro, bueno, pero si, eso no eran otra cosa que dados cargados.
Sí, señor. Eso
más
Dios.
Tarde, montando en el elefante del Estado... Atención, no en el sentido metafórico del aparato estatal de
ayer me
difícil de maniobrar.
Sí.
No, había un elefante que era del Estado. Y era eso. Bueno, el rey,
con paciencia
montado en ese elefante, un elefante de carne y hueso, era precedido por una orquesta que tocaba todo el tiempo. Debió ser algo digno de verse. El tipo montaba un elefante y adelante una orquesta que iba tocando... mirando para atrás sí. con el temor de que el elefante se apurara y pisoteara toda la barra.
Imagínese,
había numerosas equivocaciones y destiempos porque estaba más preocupado por el elefante que por el director.
Conozco músicos que funcionan igual sin elefante incluso, bueno, imagínese.
Eso es un estado presente, señores.
Eso es un elefante sí. jodido. Sí.
Bueno, tomaban por las calles que rodeaban la ciudad y daban una vuelta como para tomar posesión uh-huh. simbólica de la ciudad. De regreso al palacio, el rey ponía un sello de oro que tenía, gracias, en la primera proclama de su gobierno, que era siempre la misma. Consistía en largar a todos los prisioneros, incluso uh-huh. los que estaban condenados a muerte. Dijimos, una vez que hemos expuesto en otra ocasión este despropósito jurídico, que los presos esperaban, mejor dicho, los delincuentes esperaban sí. con toda astucia para cometer sus delitos cuando veían que el rey estaba medio fulero.
Claro.
Cuando lo veían viejo y enfermo, era señal de que pronto moriría y vendría una coronación y te largaba.
¿Quién no
lo metían
ha hecho eso?
Claro. Un montón de afanos, lo metían en cana, el rey se moría y chao. También se ordenaba desenganchar a todos los animales del tigre.
Muy bien.
Extraordinario, ¿eh?
Muy bien.
Faltarían divorcios, nada más.
No, está involucrado en los animales del tigre.
Porque dice abrir todas las jaulas. Y también se prohibía que ordeñaran a las vacas por una semana para que pudieran amamantar a sus terneros. Dirá un objetor del fondo.
Lo veo.
¿Cómo si las vacas, etcétera, sí, en la India? Bueno, en aquella época las vacas no tenían el carácter sagrado que adquirieron después en la India.
Sí, señor.
Finalmente venía el sacrificio del caballo, un episodio ajedrecístico.
La defensa lúcida se llama, claro.
El caballo se llamaba Asvameda y este sacrificio consagraba definitivamente al rey. Duraba varios días, era un rito muy complicado, pero vale la pena explicarlo. Había un caballo destinado al sacrificio que lo elegían según ciertos signos. El más importante es que debía ser el más rápido de todos, lo cual ya no es un signo.
No.
Bueno, después de una serie de ofrendas, el caballo era rociado en un estanque, se lo largaba en medio de 100 caballos castrados, tal vez por precaución.
Sí, para que no, imagínese.
Y le hacían tomar la dirección noreste. Una tropa de jóvenes chatrias, entre ellos el rey recién ungido, formaba la escolta del caballo, lo protegía y lo seguía durante un año, o sea, no duraba varios días, duraba 365 días, un año atrás del caballo. Y los territorios que el caballo pisaba eran considerados como conquistados por el rey que ofrecía el sacrificio.
¡Uy, qué lindo!
Desde luego los sátrias tenían que guerrear en algunas oportunidades para dejar que el caballo siguiera su camino donde quisiera e impedir la natural oposición de los titulares de otros reinos que no se mostraban muy dispuestos a ceder territorios solo porque un caballo los había atravesado también. El caso es que cuando el caballo regresaba a su punto de partida, comenzaban los preparativos del sacrificio, porque hay que decir que este caballo lo liquida.
No.
Un día, después de unciones y nuevas mojaduras, el caballo era ahogado y luego despedazado por la reina y las mujeres de la Nen.
Asquerosas, ¿no?
Dice el cronista que se producía una orgía de sangre que luego se transformaba en una orgía.
Quiero ir al revés, paso y quiero. Qué rico, qué feo.
Después del sacrificio se armaba un baño común.
Ay, me gustó. Vamos, todos, vamos a la isla.
Y con el pretexto de que se purificaban, estaban ahí refosilándose todo el rato. Y el Ashwamedha, el caballo este, ¿sí?, revestía un carácter simbólico. El caballo representaba a la casta chatria y era ofrecido a Prajapati, el ser universal, como todos los que hablan sánscrito habrán comprendido.
Fácil.
Esta carrera de caballo imitaba la carrera del sol. Anda. Y confería solemnemente al rey su carácter de dueño de esas tierras, etcétera, etcétera, etcétera. El rey de la India estaba a cargo del clima, era responsable de la humedad, del calor, etcétera.
Muy bien.
No, no como en otros países donde los mandatarios
se hacen los
inocentes, sí, con respecto al calor que hace.
Ojo.
Bueno, entonces bañado en aguas sagradas,
sí,
ganador en los dados,
con pibes castrados alrededor,
liberador de presos, permita, perseguidor, claro, y sacrificador del mejor pingo,
sí,
amante de muchas mujeres, el rey de la India empezaba con mucho ímpetu su gobierno.
Andá y gobernar bien después, Fernando.
Sí. Esto es lo que quiero contar. Después de lo otro hemos hablado de qué pasaba con el rey cuando iba perdiendo su vigor.
Ajá.
Pero no es parte de esta charla. ¿A quién quiere dedicar usted, Jorge Dorio, esta información acerca de los rituales de consagración de los antiguos reyes de la India?
Estaba pensando, Alejandro, que cualquier lugar de privilegio que se le concede a una persona en Occidente, no solamente en el ámbito de la realeza y el gobierno, sino también en el de la literatura, tiene un caballo a mano como para compartir esos honores. Pensaba en Babieca, el caballo del cine.
En Babieca, sí, el restaurante
de
Riobamba y Santa Fe.
Donde con nuestro amigo Jacobo Wilograd nos vemos frecuentemente.
Sí, saludamos a José y a toda la gente.
Sí, al compañero de Babieca.
Sí, ¿por qué esa referencia a este
pensaba
restaurante? Realmente no veo dónde está la rima.
Pensaba en Rocinante, un bodegón de la calle de Sarmiento. No, pensaba en Rocinante, el caballo del Quijote. Pensaba en Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. Pero también pensaba en algunos que han hecho de sus caballos, pensaba en Incitato, el caballo de Calígula. Un caballo al que...
caballo que fue ministro.
El emperador Calígula nombró Calígula, cuyo
como
nombre era Sandalita, claro. Nombró cónsul a su caballo cuando tenía tantos amigos que podía haber nombrado en ese consulado para que vivieran mejor. Y pensaba también en ese caballo que no fue recordado por la historia, pero cuya cabeza fue envuelta en una carona que ha servido para descansar el cuerpo cansado del gaucho y que escuchó solamente, así como un eco, aquella frase de "no dejaré que se mate así un valiente" que el sargento Tadeo Isidoro Cruz pronunció para salvar la vida de Martín Fierro. Y ninguno de ellos, digo, alcanza a servir para hacer una dedicatoria de estos reyes que andaban por allí y que jamás pensaron que en algún momento, así como ellos habían sacrificado una tras otra las cabezas de sus caballos, iba a llegar un momento en que el pueblo francés, pero en nombre de todos nosotros, iba a saber que la operación correcta era la otra. Y que justamente a los que había que someter a un sacrificio no eran esos nobles brutos que aparecen en tantas columnas de diarios, sino justamente a los dueños de ellos a la hora de corregir una injusticia. Supongo que Luis Capeto, el ciudadano Capeto, aquella mañana tan extraña en que por segunda vez había sido Carlos I el anterior, un rey fue decapitado en Europa, había pensado qué buenos que eran los reyes y los tiempos en que trabajaban los reyes indios y no estos momentos de Francia en los cuales lo que se iba a perder era la cabeza de un rey. También Luis XVI pensó, joder, por una cabeza.
Por una cabeza es el tango que escucharemos, que nos fue otorgado por el discotecario y que nos obligó a hacer todo este recorrido.
Por favor.
A mí de todas las montas míticas...
Por favor, Alejandro, no es hora de...
Sí, me siento confidencial hoy, amiga.
Esto empieza hoy y termina, vayas a ver cuál.
De todas las montas míticas, me gusta el ave Garuda. Mi padre diría algo.
Sí, yo también.
El ave Garuda era un ave docta, justamente de los mitos indios. Y era la monta de Vishnu, aquel de las de los avatares, sí, o vicisitudes. Uh-huh. Era el tipo, todos montaban un caballo, uh-huh, un elefante, cosa. Este no, un pájaro montaba. Sí. Y un pájaro parlante,
llevando, ¿eh?
Y docto, que hablaba, pero no hablaba pavada. Veo que en general las montas parlantes hablan miradas.
Y el pajarraco,
mucho caballo parlante, pájaro parlante, pero ¿de qué hablan? ¿Qué tal? Yo, uno choca con la moto y la carrocería
es uno. Parezco hijo de Disney.
Esas meditaciones de vuelo corto. No, el ave Garuda hablaba de filosofía y hablaba de los dictámenes de Brahma y de la duración de un día en la vida de Brahma. Uh-huh. De todo eso hablaba mientras Vishnu lo montaba, porque una cosa es hablar de filosofía,
claro,
y otra hablar de filosofía cuando te están montando.
Sí. Yo no sé si usted me dijo, pero no, otro día. No sé.
Bueno, algunos solo hablan de filosofía en esos momentos.
Barton.
Bueno, muy bien. El caso es que, de un modo u otro, vamos a escuchar la versión clásica de Carlos Gardel de este tango, Por una cabeza. Adelante.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pizza el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Por una cabeza.
A la hora que sea, nos encontrás del otro lado. Trasnoche Nacional.
Hola, Jorge.
Amor, ¿qué haces?
¿Está Mariano ahí?
No, no lo vi. ¿No está con vos?
No, estoy preocupada. Quedamos en encontrarnos en esta esquina hace más de media hora y no aparece. No sé, desapareció.
El que debía salvarle la vida.
¡Mira las armas y salga ya mismo con las manos en alto!
Lo mató, lo mató.
¡Saliente, que nos metan a todos, nos maten a todos!
¡Y yo digo que salgas a mí!
¡Cállese, la puta madre, que yo no quiero ir preso, ¿está claro?
Secretos
Mariano.
Argentinos.
¡Ay, Mariano!
Presenta
¡Mariano!
Gaso Mariano Wittis, Emir Champonois, juez y verdugo. Con la participación especial de Mónica Gonzaga y Ana Padilla. Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Secretos Argentinos. Domingo, 12 horas por La Radio Pública.
La Radio Pública en Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Estás escuchando Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1, temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 55%. Son al menos 8 los muertos por el choque semifrontal entre una combi y un camión en el kilómetro 180 de la ruta 7 en el partido de Chacabuco. El camión mordió la banquina y su carga cayó sobre la combi que transportaba chicos pertenecientes a una escuelita de fútbol. Así lo explicaba Carlos Beleche, suboficial de bomberos de Chacabuco.
Colisionaron lateralmente por el camión, ha mordido la banquina por las perillas que está haciendo acá la policía de Junín. Hizo efecto tijera, un semi, cargado con hierros, pegó en el lateral izquierdo del lado del chofer de la combi y desplazándolo hacia la banquina del lado de Capital hacia el lado de Junín.
Los cuerpos de las víctimas fatales están en la morgue de la ciudad de Junín. En tanto, el gobernador Daniel Scioli estuvo en el lugar de la tragedia y ahora se dirige a visitar a los heridos. En la ruta se encontraban sus ministros de Justicia, Ricardo Casal, y de Salud, Alejandro Colía. Coordinan medidas para asistir a los heridos con ambulancias y helicópteros sanitarios y un amplio control policial en las inmediaciones. El presidente francés destacó la participación de la presidenta Cristina Fernández en el G20. Nicolás Sarkozy elogió las propuestas realizadas por la mandataria, en especial las relacionadas con políticas de empleo. Fue en el marco de las primeras reuniones del G20, cumbre que finalizará hoy y que tiene lugar en la ciudad francesa de Cannes.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos de River. Almeida limpió a Alexis Ferrero y a Luciano Vela. El técnico del Millonario decidió que ambos jugadores ni siquiera concentren de cara al partido del próximo sábado contra Gimnasia de Jujuy. Los reemplazarán Ramiro Funes Mori y Luciano Abecasis. Además, vuelve Sirigliano por Ledesma y Juan Manuel Díaz irá por Arano.
El tiempo.
Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 55%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es mucho más.
Es Radio Nacional. Cubrir tu identidad es mucho más. Es nacional.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos por Radio Nacional en el centro, desde el Centro Cultural El Gardel de Medellín, en el barrio de Parque Patricios.
Sí.
Estamos en la avenida Caseros 3033. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en un casorio?
Ahí está.
O mejor todavía, ¿qué regalar?
Aunque no es el protagonista.
No, es un problema personal, en realidad. Sí. No es una investigación de nuestro equipo.
El casamiento es un problema personal.
Se casa un amigo mío este sábado.
Dios nos permita. Sí, sí.
Me ha invitado y no sé qué regalarle. Imagínese, para quedar bien y no incurrir
en gasto.
En ningún gasto.
Vamos, listo, no, no, digámoslo
claro. Lo mejor es regalar algo que uno ya tenga en la casa. Ponerle una silla.
Sí. ¿Cómo va a regalar una silla?
Regalar una silla.
Una esposa, incluso.
No, no, sí. Pero si vas a regalar una silla, estuve pensando, lo mejor es lijarle la parte de abajo de las patas. Para claro. Que no se dé cuenta que está usada claro. La silla.
Lo he hecho, sí. Claro. Sí.
O repintarle si alguno escribe con la uña cosas en la silla.
No, claro.
Sí. Por ejemplo, Barton.
El que se sienta acá.
Etcétera.
Barton el que
lee.
Sí. Claro. Ahora, ¿usted elija parejo? Discúlpeme tanta jota en...
Barton.
¿Usted lija parejo?
Sí, sí. Pero bueno...
Porque veo que uno empieza lijando.
Sí, dígamelo a mí.
Cuatro
se entusiasma.
Patas. Claro.
Uno no es equitativo cuando lija.
No, y no, pues, en afán de nivelar...
Lija que te lija. No, no,
lija
por
la
ahí
otra.
Estás pensando en otra cosa.
Sí. Y se te va la lija.
Es un lijado largo.
Sí.
Y por ahí agarrás otra pata y apenas si lijás.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa después? Hay un desequilibrio.
Claro.
Por eso a mí me gusta la persona que lija parejo.
Qué linda frase para la rima.
Por eso hay que ir lijando.
Me gusta aquel que lija, pero lija parejo. Por eso...
Bueno.
Sí. Hay que ir lijando en círculo, pata por pata. No de a una pata y terminar.
Bueno, ¿comprende? Pero no importa.
No es esa la idea.
Es el regalo. Una silla no me parece adecuada.
No, por supuesto.
Pero las sillas se regalan en juegos, ¿no?
Cuando menos dos, sí.
Cuando menos dos. Tú y yo.
Claro.
Ah, para no regalar seis, usted le escribe a la silla, tú y yo.
Y tus cuatro amantes.
Mirá, he traído estas dos sillas. La que dice yo es para ti.
Sí.
Y la que dice tú es para él.
Ponete en mi lugar. Ahora, ¿su amigo hizo lista?
¿Qué?
¿Eh? Mi amigo está listo. Su amigo, el que se casa.
Sí.
¿Hizo lista?
¿Cómo lista?
Sí, la lista. Sí,
antes de casarse, me imagino.
Sí.
Hizo una lista.
Esta no, esta
pues
sí,
está
esta chando, no.
Que claro. Se que no se casó con la que quedó.
La de las... Sí.
Como cualquiera.
No, señor, lista de casamiento, de regalos, usted puede comprar...
¿Cómo es eso? A mí me han hablado
Sí, le dan, lo invitan.
Yo me imaginé que usted era tan tilingo como para saber eso.
Sí, lo sé perfectamente. Es más, el que se casa soy yo, debo decirlo.
¡Ay, enhorabuena!
Sí.
¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Bueno, hay gente que cuando se casa hace una lista de casamiento en locales comerciales. Y
si por ejemplo,
puede...
una pollería.
Lo invito a mi casamiento.
Sí.
Lo invito a mi casamiento y lo invito a comprarme el regalo en...
Ah, pero eso es muy desagradable. ¿Cómo muy me vas a decir?
Loco.
Que me invitás por el regalo. Me invitaron, no voy nada.
¿Sabes sí. qué?
Te mando el regalo y además lo compro donde quiero yo.
Sí, ahí está. Y este viejito del tiempo, te lo podés meter donde quiera, loco.
Y se tiene que apurar porque usted dice que el casamiento lo tiene este sábado.
Sí.
Seguro que ya se agarraron los regalos más baratos.
Claro,
claro. Van y dice, el salero ya está.
Sí. El pimentero también. Cuchillo no le queda.
Florero, cenicero. Y lo único que me queda es un juego dormitorio.
Mira, Dani.
Pero ¿cómo? ¿Quiere decir que uno no lo lleva a la fiesta?
No, ¿cómo lo va a llevar a la fiesta, señor?
Yo pensé que
se ahí, lo manda.
¿Cómo? ¿Y cómo? Entonces yo voy, no, después no le mando nada.
No. ¿Sabés qué hacer? Le cambié la tarjeta en la fiesta.
Claro. Para mí en la fiesta, antes ponían todos los regalos arriba de
la cama. Y cabían, lo que
entonces peor. Vos ibas con una tarjeta sin regalo,
sí.
Y le piantaba a uno que ya se había ido, le cambiaba la tarjeta.
Lo que estaban diciendo. Incluso primero le regalaban la cama para después ponerle el resto
claro.
De los regalos encima.
Sí, señor. Pero no voy a hacer eso.
No, mire...
además está mal, este muchacho es un hombre muy delicado. No
es un hombre grande, claro, sí.
Y bueno, pero señor...
Usted en la lista, ¿sabe también qué se está utilizando ahora?
A ver.
Regalar experiencias.
¿Cómo?
Uy, sabe que tengo un montón para darte, ¿no?
No,
pero no experiencias ya usadas. De
querido
las
Gabriel, por ejemplo.
Regalar vivencias, por ejemplo, 3 días de spa.
¿De qué?
Ah, sí.
¿3 días con mi viejo?
3 días de spa conmigo.
No, con usted no. Eso es...
No me hagas contar. Por ejemplo, limpieza de cutis.
Ah, sí, pero ¿para ella, para él o para los dos?
Bueno. Ella se limpia el cutis.
Sí, señor. Todavía no es mi esposa, pero tratar
bien.
No sé qué podría
ser. Que se limpie lo que pueda.
Claro. Claro. Él se hace un...
Una tarjeta, ¿no? Una para... Ay, para usted, mira. Tú y yo. Vos te limpias tu cutis.
Cada uno.
Yo el mío y Dios en el de todos.
Qué feo regalar una limpieza de cutis. No es para decir, bueno, limpiate el cutis.
Cutis sucio.
Sino que...
Juego de barajas para eso.
Usted con, regala esa experiencia, ya puede ser un viaje.
Un viaje, sí, un viaje, sí, muy
puede
bien.
Puede ser un viaje.
¿A dónde?
Viajes cortos. Una
claro, escapada. San Clemente.
No,
San Clemente del Tuyú.
Una escapada.
Tuyú.
Ah, a San Clemente del Tuyú, sí, enseguida viene la escapada.
No, por ejemplo, a cataratas.
¿A dónde?
Cataratas del Iguazú, que ahora va a ser la séptima maravilla del mundo.
Sí, sí, sí.
Bueno.
En vez de los jardines colgantes de Babilonia...
Y me quedan atrás más los jardines colgantes.
Entonces usted le da un voucher, se dice así.
¿Un qué?
Sí.
Dígalo conmigo.
Sí.
Voucher.
Dígalo conmigo.
Muy bien.
Sí.
Entonces se lo entrega y dice, este voucher vale por...
Este voucher compró un huevito.
Y el voucher gordo se lo lastró.
3 días y 2 noches.
Sí. ¿Cómo eso? Tres días y dos noches.
Que coincidan.
Que una noche en el medio te sacan a la calle.
Loco.
¿Cómo es?
Sí. Fíjese que sea consecutivo a los 3 días y las 2 noches. ¿No?
Sí, claro. A mí me tocó, me gané un viaje a Arabia Saudita, eran 10 noches, pero en distintos meses.
Sí. Distinta carpa, lo que es peor, pero...
Entonces le incluye eso, el desayuno americano.
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas
¿Cómo
tardes.
Es el desayuno americano? Digo, por si me preguntan, porque si a este muchacho le regalo un desayuno americano, que no me parece un buen.
No es
regalo.
Bueno, pero.
No va a caer
poco,
con una bandeja con café con leche y media luna. Este desayuno americano es mi regalo para ustedes.
Sí.
Bueno, dice, déjalo ahí, que ahora son las 4 de la tarde.
¿Por qué se llama desayuno americano? Discúlpeme.
¿Por qué es lo que comen los americanos con tocino?
¿Con quién?
Ah, ¿tocino?
Huevos revueltos.
Y lo mojan en el café con leche.
Sí, con café con leche, frutas.
No ha nacido el gaucho que me moje los...
Entonces usted tiene la experiencia del desayuno americano, por ejemplo.
Ah.
O le llena una canasta.
Ya la conozco.
Le vamos a llenar la canasta.
Humo.
De cosas.
Ah, eso le voy a regalar. De cosas cualquiera que no tenga en la casa que le sobra. Caja de zapatos vieja.
Sí, bola de Navidad, sí, el árbol de Navidad del año pasado.
No, señor, puede ser.
Viruta.
Le mete mucha viruta a la canasta.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Te llenaron la canasta, me dijeron el otro día.
No, pero usted puede llenar la canasta de cosas de tocador.
¿Perdón?
¿Puede ser un servidor?
Jabón de tocador. Claro, una canasta de tocador. Mirá, ahí con todos los artículos de tocador. Te caes al casorio enganchado con la canasta. Hola, aquí vengo con la canastra de artículos de tocador. Y saca.
De goma.
Claro. Dentrífico, papel higiénico.
No, señor.
Que no falte.
Regala esos frascos con jabones que después no va a usar nunca.
Claro.
¿Frascos con jabones?
Esos jabones en forma de bolita, ¿los vio?
Sí.
Bueno.
Después no lo vi más. Se pierden esos jabones,
pierde.
Son tan chiquitos.
Se pierden los jabones.
Empezás a jabonarte y por ahí no está más.
Es la única forma en que he logrado ser mago.
Yo perdí uno así y me acuerdo, lo encontré en una reunión de directorio.
Ya no era el mismo. No, y también en el mismo formato bolita,
sí,
pero en otro frasco.
A ver,
sí. Pero en el mismo set.
Sí.
Viene en unas cápsulas.
Ay, Dios,
que no. Dentro trae, por ejemplo,
baño
de espuma para la bañadera.
¿En una cápsula?
Una cápsula que usted romperá. Es una bolita que debe presionar.
Pero mira, no es así como de vidrio, que por ahí vos presionas a este muchacho, mira.
Sí.
Llega luna de miel, se van al hotel y dice, ay, se me voy a bañar con esta cápsula que me regaló este muchacho. Se mete en el baño, aprieta la bola, se quiebra
se abren las venas. Falleció.
Sí.
Pero no, señor.
El día del mismo del casamiento le habían regalado una ampolla, pero una ampolla medio de vidrio era.
6 litros de espuma.
Sí, la tenía que romper contra la bañadera.
Pero eso era una cerveza, señor.
Se le escapó y se le ensaltó un vidrio.
Y fue una muerte lenta.
Y él, como Séneca, se desangró en la bañadera.
No, y el tipo decía,
y la mujer de afuera le golpeaba la puerta, este muchacho tan discreto, porque...
tenía claro.
Era su noche de bodas. Nunca había estado con un muchacho muy chapado a la antigua.
Sí, muy chapado.
Sí, la antigua le llamaban a la novia.
Me chapé a la antigua.
Y la mujer le golpeaba la puerta del baño, el tipo se estaba desangrando en la bañadera, no dijo nada.
No. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada.
Pensaría, no sé, después falleció.
Bueno, sí. ¿Cómo saberlo?
¿Cómo le voy a arruinar
la noche de bodas a
la
mi
noche
mujer?
De bodas, que entre y me ve así sangrando y no contestó, chao.
Chao.
La mujer se cansó, se enojó.
Se fue.
¿Cómo
con
se
otro?
Va a enojar? Se enojó. Se fue con la noche otro. De bodas, te golpeó la puerta del baño y no salí. Se fue, se
pero no se preocupó.
¿Qué estás haciendo, loco? Le decía al final, sacan la
enojada,
¿no?
Claro, porque una es buena, pero...
Sí, pero tiene su límite.
No es estúpida tampoco.
Desgraciado.
Bueno. No, señor, pero eso sí es una
bueno,
tragedia.
Sí, unas... Sí.
No, yo le hablo de unas bolitas blandas, ¿no? De
¿las conozco?
Esa.
Claro, sí.
Que las personas... Y se revientan solas.
Sí.
Se revientan solas, sí, sí.
Y lo pone en el agua, pero el agua...
Sí.
Porque a mí me ha sucedido que he usado de esas bolitas una vez.
Sí.
Pues ya la bañera llena.
Y sí. El agua empieza a hacer mucha espuma.
No, pero si usted no la mueve no pasa nada.
¿Qué cosa?
Ah,
¿el agua?
Sí. Sí, sí. Sí, más en la noche de boda.
No, señor. Usted tiene que agitar el agua.
Sí, sí.
Y se le va haciendo la espuma.
Si nos organizamos, movemos
pero eso
todo.
No tiene nada que ver con el casamiento, discúlpeme.
No, no. Son
regalos.
Una cosa
para enteramente
el
individual. Para el casorio hay que regalar cosas
útiles.
Útiles y colectivas.
Sí.
Para la pareja, para ambos miembros
sí.
De la
sí.
Pareja.
Para los tres, claro. Tres o cuatro, claro.
¿Pero qué va a regalar? Por ejemplo, un set de cucharones.
Usted, si no es un set
sí.
O un Osiris, no
diga nada. Un partido entero, fíjese, un game.
No, pero por ejemplo, un juego de muebles.
Ahí usted está. Si no es juego,
una moblada.
Ahí está.
Ahí está.
El juego de muebles es para los dos.
Sí.
Y mismo para los hijos que sobrevinieren.
Sí,
pero, señor.
Y uno está, el que regala, puede estar pensando en los hijos. Es más, me parece que les voy a regalar unos sonajeros.
Porque si no, no nos hubiéramos casado.
Claro, sí. Por lo que vendrá, ¿no es cierto?
Sí. Pero no, señor, es muy...
Qué simpático y qué barato.
No, pero
sí.
¿Qué?
Sí.
¿Y no, qué tío... parecido el niño a otra persona?
La ternura es una de las cosas más baratas que existen.
Sí, y más desagradables también.
Es un regalo muy comprometedor.
Sí. Como comprometedor.
Es una
área peor un vibrador,
de la
claro.
Intimidad.
El regalo más difícil de hacer... Es el del tipo que andaba antes con la mina.
Ah, dígamelo a mí. Sí.
Y que lo invita, el novio lo invita al casamiento sin saber que andaba antes con la
mina. Pero ese no va.
Y es la mayoría de la concurrencia.
Yo
¿cómo
voy?
Que no, señor?
Yo he ido al casamiento de cada una que...
Sin ir más lejos.
Pero usted por una cuestión estadística que no le dan las
no.
Cuentas.
No.
Sea. Es casi inevitable.
Y entonces... Uno puede regalarle cosas reprochándole a la
sí,
tipa,
ahí está, no, pero... para decirle, mirá con quién terminaste.
Es claro, un azulejo, claro, que diga, a la final te quedaste con este.
Qué actitud resentida.
Y yo era malo, sí. Un cenicero, que diga.
No, pero si usted quiere...
Acá está la colilla.
Quiere de alguna manera...
Sí.
Digamos, hacer un regalo simbólico en ese sentido.
Sí, sí, sí. Insidioso.
Insidioso. Quizás debe retomar algunos de los temas que quedaron pendientes
era
en la pared.
No, mejor
siempre
que no, pero le quedé debiendo 800 pesos.
Ah, bueno. Sí. Yo te doy todo y vos me pedís plata, decía ella.
Cobrate el vuelto, entonces.
Cobrate y dame el vuelto. No, el asunto es cuando todos bailan el vals con la novia.
Uy, qué momento.
Usted también. Al oído le manifiesta. No sé si te acordás de mí.
Bitch, fucking bitch.
Ahora... Te veo muy entusiasmada, pero bien que...
Tiene que pasar la pareja, ya.
Las cosas que hay que no escuchar, señora Ramos Lavalle.
No puede demorar
señor.
La novia.
Momentito que estoy bailando yo con la
ahí
novia.
Está. Estamos haciendo cola, señor.
Acordate
tranquilo,
aquella vez...
ya se lo hicimos, sí.
Aquella vez que estábamos... Bueno, vos me entendés.
Muy bien, muy seguí, negro.
Señor, tiene que bailar la novia, por favor.
Un momentito
favor.
Que le estoy haciendo algunos reproches acá a la novia.
Sí.
Y me dejaste, me humillaste.
Sí.
Qué lindo, es una de las mejores escenas teatrales
es
que hay. La escena del antiguo novio que cae en la fiesta de casamiento.
¿No me dijiste que era para siempre?
Entra. Así que es aquí.
Ajá.
Mirá vos, y con toda esa presencia dramática.
Sí, sí, claro, claro. Todos además, menos el novio, que es el único que
el
no sabe nada.
Como siempre.
Todos se callan. Había un gran murmullo, a ver, gran murmullo.
A ver, hable por veces. Así que es aquí...
¿Con qué era aquí? Así que finalmente te quedaste con... este mamerto.
Bueno, Gabriel, no es momento para reprochármelo.
El bal.
todavía.
No soy Gabriel. Bueno, otro regalo entonces.
Bueno, regalo se utiliza también el electrodoméstico.
Ah, clásico. Qué peligro, electrodoméstico.
A mí lo que me gusta regalar, que nadie repara en este electrodoméstico, es la tostadora y el separador de huevo.
Ah, qué importante lo segundo, sobre todo.
Separador de huevo separa la clara
de la yema.
De la yema,
sí. Pero, ¿y cómo?
¿Sabe cuántos dolores de cabeza le voy a ahorrar a su señora esposa?
¿Por no consumir huevo?
No, por lo que sea. Pero la tostadora también es maravillosa, ¿no?
Sí, la tostadora, se refiere usted a la tostadora clásica.
Porque hay una romántica.
Sí. Es la que viene con las banderas nacionales.
No, está el formato de tostadora para pan lactal, eléctrico, que...
Señor, la tostadora clásica es la plancha.
La que sale el Marroco como escupida música.
Ahí está.
Yo siempre cuento que a una tía mía la desmayó una tostada.
Sí. Pobrecita.
Se compró una tostadora y la miraba así. Estaba cogoteando a ver si salía el pan.
De ansiosa.
Salió el pan y le pegó en la pera y cayó de espalda.
Le pasa por ansiosa. Si no, también puede regalar servicios.
¿Perdón?
¿Servicios?
Tipo de inteligencia, ¿no?
Usted siempre con lo, podríamos decir, abstracto, ¿no?
Sí, es abstracto, pero usted le dice, bueno, yo te regalo un servicio de limpieza de toldo. Digo, por poner un ejemplo.
¿De qué? ¿Toldo?
Sí.
Bueno, yo te regalo el toldo en ese caso.
Te regalo la manija para que lo puedas bajar, tontito.
Y yo la ventana. Servicios.
El toldo.
Sí, puede ser, o de colocación.
Sí, ese te regalo
de
yo.
De algo.
De, claro. De
lo que sea.
De plastificado.
Sí. ¿Eh?
Creo que la gente quiere plastificar en general. Dice, sí. Bueno, ahora voy a plastificar,
Y le regalo
hay un valor.
8 noches.
No, 8 noches plastificadas.
Vas a ver lo que es bueno ahora. Sí.
No, el problema del plastificador,
¿sí?
El sujeto plastificador, no el profesional.
El señor que plastifica.
El señor que plastifica. Es que empieza plastificando un rincón
y
se ceba.
Se ceba, claro.
Se ceba y empieza a...
Meta
plastificar. Plastificar más, pero ya no los pisos nada más.
No.
Muebles, superficies de
mesa.
No,
lo peor es el plastificador que no corre los muebles.
Ahí está.
Y plastifica solo alrededor de los mismos.
Sí, pero no.
Incluso ¿cómo? De personas que están paradas allí por casualidad y alrededor.
Como limpiamos
quedan,
casa, claro.
Quedan unas regiones claro. No plastificadas que parecen como pecados.
Y bueno, sí, además que después por ahí
como pescado.
Se le mete la ronia.
Ah, sí, sí.
Sí, bueno.
Por abajo del plastificado.
Por abajo.
Y hay gente que levanta el plastificado.
Y mete toda la roña abajo.
Y mete la roña abajo, sí.
Conozco.
Pero no, yo no voy a regalar.
Los que levantan el plastificado son los peronistas, señor.
Sí. Levantan el plastificado del
para y hacen hacer, asados.
Para hacer asados.
Sí, sí, sí.
Señor, ¿quién es?
Buenas y santas.
Sí.
Usamos el timbre para hacer asado también. ¿Qué tanto?
El regalo de servicios no. A mí no. Me gusta un regalo concreto.
Regalo que usted pueda
manejar. Me gusta mucho regalar a mí fotografías mías.
Ahí está. Pero no, yo, ¿para qué las quiere? La pareja que se casa.
Eso, pues soy amigo de ellos.
Bueno, pero...
¿Qué más quiere que tener la foto de un amigo?
De toda la vida.
Un cuadro más o menos de ese tamaño.
No, señor, es un
que lo hice, agrandé la foto del documento de identidad.
Creí que era Ceferino Namuncura.
Hizo así de grande. Y se lo regalé a unos amigos.
Sí. Pero no, imagínese el
compromiso. Usted puede creer que me ofendí.
No lo colgaron.
¿Qué?
No lo colgaron.
Primero fui a visitarlo y digo, ¿dónde está el...?
Disculpame.
No, dice, lo mandamos a poner un piolín porque, qué sé. Y un día paso por un... Por una avenida donde tiran todas las basuras, ¿no?
Sí, sí.
Por una pila de basura
casa,
y veo ahí... Sí.
Su imagen.
Su imagen, pensando que era un espejo primero. Claro.
Mirando que para el cielo.
Mirando así.
Sí.
Y ahí nomás fui, eran las 3 de la mañana. Le toqué el timbre con el cuadro en la mano. Estaba todo...
No.
Incluso lo habían atacado a martillazos el cuadro para que cupiera en la pila de basura.
También, cupiera también.
Le digo...
¿Y?
¿Y?
Ajá.
Dice...
¿Qué?
Nada, no me dijeron nada.
Ah, pero señor, no abrieron. ¿Podés creer que no abrieron?
Y me dice la tipa, porque era muy zorra esa. Sí. Habían dado conmigo.
Sí. Ah, habían dado conmigo también, ¿tú? Sí.
Y me dice... ¡Ja! Apareció. Nos robaron, el otro día nos robaron todos. Sí.
Llegó y dijo, sí.
Pero señor, disculpe.
¿Cómo digo, te robaron todo? Si está todo. Sí, lo único que nos faltaba recuperar. Sí.
Porque los agarraron acá cerca.
Era tu foto. Qué suerte.
Gracias.
¿Y qué? ¿Se la guardó o se la, la...
Sí, la guardó. Y yo esperé en la esquina. A los 10 minutos salió ella en punta de pie. ¡Oh! La tiró dentro de un bolquete, la tiró.
Sí. ¿Y lo agarraste de vuelta?
Sí, lo agarré
pero
de vuelta.
Pero basta, señor, no lo quiere.
Y le toqué el timbre.
Pero basta, es un pesado.
Le digo, hay mucha inseguridad en este barrio.
Acá tenés, Lilita.
Ahora bien. A ver, pasando por alto lo del regalo.
Sí, déjela ir.
Habíamos hablado del comportamiento general. Uh-huh. Unas breves nociones sobre eso. ¿Está bien visto levantarse mina en un casorio?
Sí, señor.
Porque uno nunca sabe la esposa de quién es, novia de quién es. Por empezar, ahora te meten a todos en una mesa.
Sí, sí.
Y de esa mesa no salís.
Es todo contra todos.
Y serás confinado ahí a los 5 giles que te tocaron, que te miran de acá. Y todos los otros son como extranjeros, no te dan ni 5 bolillas. A mí me gusta el casorio donde hay interacción.
Se me...
Ahora bien, en esa interacción, ¿cómo sabes? Yo una vez, te lo conté aquí,
sí,
que bueno, había una de blanco que me sonreía.
Y estaba medio borracha, sí.
Al final estuvimos en el fondo, ahí, nos revolcamos un rato.
Sí.
Y en eso se van los novios, se van las novias. ¡Uy! Dice la mina, me tengo aquí. Sí.
No, señor, bueno, por supuesto que con la novia no.
Con la novia no, pero yo qué sabía. Veo que hay algunas que son terribles, que disimulan.
Tendría que ponerse un cartel
pero
que diga,
tampoco,
novia.
Tampoco
novia
miembros de las familias.
¿Miembros?
Miembros de ambas familias.
Ajá.
Amigas, primas satelitales. Y...
¿Primas qué?
Las que vienen con una cena.
¿La señorita es una prima satelital?
Sí.
¿O ese es un sombrero?
Conmigo, DirecTV.
Soy la prima coaxil.
Mira cómo tengo el plato.
Hasta ahí sí puede avanzar.
Hasta la prima. Después... ¿La hermana, por ejemplo?
No, señor. No,
¿por qué no?
No?
La fea, digo.
No, no.
¿Y la hermana del novio?
Esa.
La hermana del novio.
No puede, señor.
En general son las más locas de la fiesta.
Sí, son las flores.
Sí, estaba esperando esa noche.
Sí, para...
Para arruinarle la fiesta al pibe y todo eso, sí. Pero no, eso no.
No está bien visto, ¿no?
No están bien visto.
Porque, ¿sabe qué pasa? En el casamiento hay mucha borrachera.
Sí.
Sí.
Y hay mujeres que, embrutecidas por el alcohol...
Vamos, dígalo de una buena vez.
Olvidan hasta su estado civil.
Sí.
Y es ahí cuando uno aparece. Ni siquiera hay que insinuarle.
No.
Yo cuando encuentro a una mujer borracha, discúlpeme...
Buenas noches.
Le hago creer que ya andamos.
¿Pero cómo?
Claro, no es que trato de crear un nuevo estado.
Usted es un tramposo.
Claro.
Aplauden los que conocen la estratagema, pero bueno.
Amor, ¿qué tal? Amor, ¿cómo estás?
Hola, vida mía.
¿Cómo la estás pasando?
¿Pero qué?
Estoy celoso, ¿eh?
Sí. ¿Celoso de qué?
A mí no dice, nos conocemos.
No te hagas la borracha. Sí.
Sí, claro.
Pero señor, usted, eso se llama abuso.
Sí. Sí, y a mucha honra.
Usted está manipulando la situación.
También, no, antes.
Tiene razón. Después, afanar sándwiches para un uso posterior, digamos. ¿Cuál es el protocolo de los sándwiches? ¿Deben ser ingeridos durante la fiesta o uno puede, como invitado, le asiste el derecho, la prerrogativa, de guardar en su bolsillo?
No, señor, ¿cómo que no?
Para otra ocasión, para el día siguiente.
Para luego.
Claro, para otros amigos.
Claro, otro casamiento esa misma noche. Vamos.
No, los casamientos, y sobre todo los de ahora, se organizan por turnos muy claros.
¿Cómo turnos muy claros? ¿Qué comen sándwiches por turno?
Te suena el teléfono.
27 y va tiempo.
queso solo.
No, señor, está la hora del saladito.
Ah, la conozco,
sí.
La de mi cuñado.
Es tarde.
Sí. A ver si te pone el gumi. Sí.
No, es al principio.
Ah.
Cuando los novios se van, Dios, que los novios llegan como a las 3 de la mañana.
No conozco a los novios.
Se van a sacar fotos, no sé a dónde.
Ah,
van.
Sí, sí.
Van al jardín japonés.
Fotos al lado del monumento Urquiza.
Sí, sí. Y todos.
Unitarios.
Esperan de parado porque uno no se puede sentar.
Son ¿no? impacientes porque están recién casados.
Y ahí ese es el momento del sanguchito, del canapé, del saladito.
Hablando de
este saladito. Cuando eso pasó, pasó, no hay retorno.
Ah,
ay, usted no puede ir al mozo, ese mozo.
Sí. Con este billete de 2 pesos yo le entrego mi voluntad. Hombre,
que nunca falte nada en esta mesa.
Sí.
No, está muy mal visto hablar de más con los mozos, señor. Sobre todo en ese sentido.
Yo un día le di 2 pesos al novio.
Yo la
y venía de smoking el tipo, venía ahí saludando en todas las mesas, le doy 2 pesos y le digo que nunca falte nada en esta mesa.
Pero sí, no te das cuenta que soy Daniel,
hijo de Mitre. ¿Ah?
Soy el novio.
Ah,
¿el novio de quién?
¿Te gustó la foto que te regalé?
Me hice devoto de Seferino.
Te hiciste devoto.
Bueno, señores...
¿La parte de la torta tenemos alguna recomendación o se tira de yo los que vienen de la
sí,
torta?
Sí,
de
bueno,
la...
se producen unas hinchadas, cinchadas con
sí. ¿Cinchadas?
Sí.
Entre las damas que tiran...
Sí, ya que tirás, ¿por qué no me tirás en casa? Digo,
pero no, pero no es hinchada, porque no hay dos extremos de una
sí,
misma...
Sí, a veces sí, a veces algunos pasteleros, por hacer una gracia, ponen un extremo y otro extremo en otro lado.
Me encantó ese día.
No, señor, y de todos modos la torta...
Bueno, no es forma de llamarla torta.
La torta de casamiento se hace cada vez más sintética, más simple. Antes se utilizaban
sí.
las columnas y los
otra
pisos.
Otra atracción. Digamos, te dan un vale a cada uno que dice vale por un pedazo de torta
no,
en la panadería de la Nacional.
Sí.
Y vos vas al otro día.
Claro. No, algo más delicado la torta, pero no se usa...
Bueno, nosotros somos, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Somos vegetarianos y veganos
sí,
también.
Vegano.
Ah, ¿son veganos?
Mi marido es vegano.
Yo soy vegano.
Y de apellido vegano.
Sí, Juan sí. Carlos Vegano.
Es carnicero.
Y yo vegetariana. Pero no bueno. de apellido.
¿Pero qué tiene que ver? Que usted
mi apellido es Carnaghi, pero soy vegetariana. Y entonces hicimos todo un casamiento vegetariano.
Los Carnaghi veganos.
La torta es una torta de alcaucil, es como
¿sí?
de usted mismo.
Ahora, la torta de alcaucil
¿sí?
es dulce.
Agridulce.
Es agridulce, es decir, no es un...
No se sabe bien.
Las partes dulces son las que están agrias.
Nada que tenga ojos, papito.
Bueno, está bien. De todos modos, el muñeco que le vamos a poner
muñeco.
Arriba...
No, muñecos no.
Nada que, tiene
pero
ojos,
nada que tenga cara. Yo no como nada que tenga
nada
cara.
Nada con
bueno,
cara.
Pero menos un muñeco.
Pero de los novios.
Vos tampoco.
El novio y la novia...
Son de carne, señor.
Sí. No, se lo hacemos de mazapán.
¿De qué?
Se lo hacemos de mazapán, de esa...
Vámonos, viejo.
Yo soy... ni siquiera soy ovo-lacto vegetariana.
No.
El mazapán tiene
huevo.
Ah, sí, tiene huevo.
Tiene huevo.
Tiene lacto.
Ah, sí. Usted no consume ni huevo ni leche.
No, señor.
A veces, nada.
Estamos a finucho, nada más. Sí.
Ah, bueno. Entonces, bueno...
Los veganos sí. somos así.
Tendremos que servir vegetales. No sé sí. si los invitados también van a participar de...
Sí, nosotros le damos una zanahoria.
A cada uno.
Cada uno que entra... Y hacemos un chiste.
Sí.
Ah, bueno.
Los as.
Sí, yo los hago y le digo, hola, bienvenida.
Bueno, finalmente...
¿Qué le va a regalar? ¿Qué le va a regalar?
Piénselo.
A ver, esto.
No.
¿No? Ok. ¿Y esto?
Mucho menos.
No, okay. ya sé. Le regalo uno de esos vales que usted dice por un servicio.
Sí.
Lavadero.
¡Ahí está!
¡Lavadero!
¡Ahí está!
¡Lavadero!
¿Pero cuánto? ¿Lavadero de ropa, dice usted?
Sí, ¿de qué?
¿Lavadero?
De ellos mismos.
A ver si hay un lavadero de
agua. No, un lavadero.
Lavadero de boca.
Te lo doy a vos, le digo a la novia.
¡Qué fe!
Está bien. Mirá,
tenés es un sucio este.
Tarjetas para 6 calzoncillos.
Sí.
¡No!
6 bragas.
Vamos. Pero eso le entra en un lavado.
La braga sí, entra en un lavado.
6 prendas de vestir.
Sí.
6 prendas de salir.
Pijamas.
Todos 6, múltiplos
sí,
de 6.
Sí, no.
6.
2 sábanas.
Ah.
para molestarlo a usted.
Bueno, ¿te gusta?
Ese es un trabajo, un regalo. El tipo se va a acordar, ¿no?
Mirá, se va a acordar para siempre, va a ser inolvidable.
Mirá qué mugre que tiene esta sábana. Podíamos lavarla con las tarjetas que nos regaló fulano.
Regalo.
Y ahí estás vos, cada vez que te nombran por el regalo que hiciste...
¡Sucia!
Te alargan la vida, te alargan.
Sí, es. Sí, no lo van a olvidar seguramente.
No.
Ahora, en tren de regalos abstractos, ¿no?
¿Perdón?
¿Qué tal una pausa?
Un buen regalo es una pausa.
¿Sabes qué?
Pero no tanto para los contrayentes, sino también para aquellas personas que desean dirigirse a los lugares excusados.
Como usted, señora, como usted, a usted la estoy nombrando. Sí, gracias, ¿eh?
Ajá. Bueno, la siguiente vuelta la paga Barton, ¿eh? Mozo, sírvele acá a los amigos.
Pausa. Adelante.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399-242109.
Búscanos en Twitter.
@ la radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Saborea el partido con una torta de candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Creedence en La Venganza Será Terrible, Traveling Band.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública desde el Centro Cultural El Gardel de Medellín en el Parque de los Patricios, señoras, señores. Hay mensajes del público que está aquí.
Sí, o que está volviendo a estar.
Sí, incluso también estaba Dorio.
Está regresando.
Acá estoy, no sea mucho.
Dale, pase, pase. Tome, le hace algo.
Saludos para Tucumán, que están ahí haciendo cola tratando de entrar al baño.
Alejandro, mándale un feliz cumple para Agu de Tucumán, dice justamente.
Y acá hay mensajes para el sordo todos. Lo pide Ignacio Uno. Aquí Luis, Maki, Ale y Ericún de Tucumán. Un mensaje para Rodrigo que nos está escuchando. Esto es mejor que el PR. Gracias por cuidarme la nena. Te amo, dice Diva.
Bueno, querido Alejandro, tengo que decir que sufro la alegría del carnaval y mi castillo de soja se va debilitando, dice Héctor.
Héctor Grobo, bueno, sí.
Dice, y pregunta, ¿Bondiola o Mondiola? Mondiola, desde luego.
Ajá. Muchos cariños a Cabernet, con el cariño de siempre, a la venganza, abrazos de Juan, amor a todo el equipo y, bueno, nada más.
Ricky de Parque Patricios desea ser saludado.
Hola, Ricky.
¿Tal? Hola, Ricky de
hola,
Parque
Ricky.
Patricios.
Saludemos todos. Hola, Ricky.
Hola, hola, Ricky.
Hola, Ricky.
Hola, Ricky.
¿Qué haces, Ricky? ¿Qué haces, Ricky?
Mira quién está ahí.
Ricky. Ricky, te queremos. Querido Ale, esta cámara te la regalo con todo mi amor. Espero que la quieras. Gracias, amor. Susi, ¿dónde está la cámara? Sí, no. Ahí está, ¿es esa?
Sí.
Venga para acá. La camarita está desafectada. Bueno, no sé, va.
Somos hola. Noé. ¿Qué tal, doctor?
Hola, ¿cómo le va?
¿Cómo anda el arca?
¿Cómo anda Cam?
Ana y Fabio, y venimos a verte desde Gleu. ¿Cómo hacemos para volver? ¿A dónde están estas personas?
De Gleu.
Es imposible volver a Gleu.
Gleu ya no está más.
El que viene acá y viene desde Gleu se tiene que instalar. Porque el señor vive acá y adivina dónde vivía antes.
No.
No.
En Barraca. En Barraca. Soy soviético. No insistas. No insistas.
Bueno. Hola, negro, vinimos especialmente de Rosario para
negro,
vernos.
Tenés el alma.
Somos Leila, Yami...
¡Leila!
Jime.
¿Qué antes se llamaba Helga, se acuerda?
Hola, Helga.
Allá. Y Lucio también,
¿eh? Y Lucio de ti.
¿A dónde está Lucio? Hola, Lucio.
Hola, Ricky.
¿A qué son de Rosario ustedes?
Muy bien, usted es mentalista.
Y mire, dicen dos besos sonoros para Jime.
Por eso Jime.
Saludos a los bellos durmientes Juan y Gonzalo, que dejamos durmiendo en casa. Dicen Jazmín y Anaí. ¿Dónde están Jazmín y Anaí?
Ay, las dos desnudas.
Hola,
qué feo.
¿Qué tal?
Hola, queríamos mandar un saludo a Maca, que se quedó en casa por el dolor de juanetes que le produce la humedad. Y a Mali, que está en Pinamar disfrutando con sus muchachos.
¿Qué más, Barton?
Ana dice, cumplo años hoy, agradezco a mis padres... Ana... Agradezco a mis padres mi concepción y les aviso que he decidido festejarlo con tres hombres que hablan compulsivamente por un micrófono.
No se me ocurre quién.
Concepción, acá dice, Ale, te conozco hace más de 20 años, te adoro, dice Nati. ¿Dónde está Nati?
Chin, chin.
¿Eh?
Se fue al baño, dice...
Después de 20 años era hora.
Ahora,
eso dice la amiga. ¿Usted es
venga,
amiga?
Cuando venga, me llaman y la saludamos.
Sí, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es el nombre de la amiga? Andrea es la amiga de la que se fue al baño. Muy bien.
Sí, un momento, porque...
Digámoslo, acá, a ver, acá no, me parece...
Lo que no nos gustan son los mensajes...
Anónimos.
Sí, señor.
Manos anónimas.
Sí, señor.
Ahí está.
Bueno.
Ali, después de recorrer muchos... Llegamos desde Tucumán. Saludos. Luis.
¿A dónde están? Ahí, ¿ves? Esas se llaman personas que se hacen cargo.
Son Luis,
de...
Maki.
Primero te dicen, somos de Tucumán.
¿Quién es Ericún?
Hola.
¿Qué haces, Ericún?
Bueno.
Saludos a abuelo. Bueno.
Siga, siga.
Estos son pedidos.
¿Ese choclo suyo, Dorio?
¿Cómo te diste cuenta?
Es un obsequio de la comisión de fiestas.
Sí. Y no mandaron uno solo. Mirá este. Bueno.
Bueno, ¿están listos ya para
la culpa es mía
sacar
que
las sillas? Como.
Hay una señora que se niega a abandonar la sala, una vieja.
Ah, ha llegado Nati.
A ver,
¿dónde
Nati?
Está Nati?
Ah,
hola, Nati.
Mira qué cara de contenta
estás,
que
Nati?
Tenés, Nati.
Qué haces? Suerte que tenés una amiga que nos avisa cuando vas al baño.
Andrea, ¿viste?
Bueno, a ver, maestro, ¿dónde está el maestro Ganser?
Por allá,
momentito,
anda,
momentito.
Pobre hombre, dije lo que está viniendo.
Perdido acá.
Ahí está.
Momento.
Y ya
al barrio de Parque Patricios. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Il Sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay infinidad de pedidos acá, que hay algo que es casi autobiográfico en el sentido de algunas de las personas. Para Verónica A. le piden, ¿lo han visto con otra? ¿Puede ser?
Lo han visto con
ay,
otra.
Sí.
Es un tango muy triste.
Ahora veo desde acá, mire.
A ver, un momentito.
Un, dos.
Para que está un poquito.
Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer, que no lo querías así hasta tarde, pero hoy confesaba cuánto querer. Sabes, vecinita, lo ingrata que has sido, ayer te burlabas de tu pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo he visto con otra y lloras de dolor. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. En todas partes esta noche la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón.
Muy bueno, maestro.
Bueno, maestro, aquí para Hugo le pide Cuesta Abajo.
¿Cuesta Abajo?
¿Quiere que lo hagamos?
No, mire, vamos a hacer. Hay un pedido que si no lo cumplimos ahora no lo vamos a cumplir.
Es cierto. Es la fila número 7 la que está involucrada.
La señorita, ¿la dónde está?
Antes Helga, allá.
Vamos a hacer Barrio Reo, que lo vino a pedir acá especialmente.
Sí, había otros pedidos de acá, Barrio Reo.
Sí, señor, acá, sí. Acá.
Ahí, ahí.
Parece mentira.
No, Barrio Reo, dijo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos y guayes, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Hoy el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego, canta que fortuna y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido.
Muy bien, maestro. Si quiere empezarlo antes de que lo diga, pero lo podemos decir justo por la amiga de Leila o Helga o como diablo se llame. Mary Peggy Betty Julie, rubias de New York.
Mary Peggy Betty Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy Betty Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul anda como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, rigue su alegría
es. Bueno, maestro, quizás sea hora de convocar al trío, ¿qué le parece? Sí, sí, vamos a convocar al trío sin nombre, Barton.
Fuentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salía a tu casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor, sobre el río que cantando escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierra del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar, roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, hace varios días vienen pidiendo Chains.
Sí, Chains. Chains, loco.
A ver si el trío...
¿Estamos de acuerdo?
Bueno.
Vamos.
para el trío sin nombre, Ignacio de la primera fila. ¿Quién es Ignacio? Ahí está. ¿Y usted supone que ellos saben Shape of My Heart? Ni loco.
Bueno. Bueno, a ver. Si lo logramos acá. Vamos. Un, dos,
tres, y... He tells the chords as a meditation. And though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals, of course, to find the answer, the sacred geometry of chance. There he lures of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space of the sword of the soldier. No doubt the clubs and weapons of war. And no doubt diamonds mean money for this art. But that's not a shape of my heart.
Aquí estamos, maestro. Para la incrédula Vero le piden Fat Bottomed Girls.
Bueno, la incrédula Vero.
Sí, es una persona.
¿Cómo me gustaría?
A mí también, pero no sabe cuánto.
Que le crea.
Vamos.
Vamos.
Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh. Thank you.
Vamos a abusar una vez más del tiempo de aquellos que nos suceden en el espacio radiofónico.
Gracias.
Vamos a complacer un pedido de tanta gente, porque yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer
comprenecí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en dor, porque tus ojos son mi
Nos vamos, maestro, nos vamos.
Como usted diga, maestro. ¿Qué? Es hora de irnos, dicen acá la gente. Lo cierto es que no. Tranquilo, Alfredo, ya vamos.
Nos sacan del aire, como dicen.
Nos sacan del aire, muy bien.
Nos sacan del aire. Hacemos el himno de Liverpool y después nos vamos.
Ahí va. Sí, para todos los hinchas de Liverpool que han venido hoy, ¿no es cierto?
Sí, está lleno.
Eso me gustó.
Bueno.
Permitir que el maestro se vaya sin decirme por dónde, por qué camino, caramba.
Vamos a hacer un trencito por Caseros, ya está.
El ingeniero.
Este muchacho, el arquitecto que siempre se comedia a ser la locomotora.
El arquitecto Vitali, ahí está.
Por algún camino.